Primer concurso UPV Radio Ficción en Corto. Con Carmen Revillo y Sari Zorio.
Hola a todos y bienvenidos a este programa especial en que os ofrecemos la oportunidad de escuchar las obras seleccionadas para optar a los premios del jurado y del público del primer concurso UPV Radio Ficción en Corto, obras en las que los participantes han puesto toda su imaginación en marcha.
Como bien sabéis, este año estamos celebrando los 10 años de UPV Radio, un aniversario que hemos querido compartir con todos vosotros. Así, el 7 de marzo comenzamos con las celebraciones. Emitimos un programa especial de aniversario desde el Ágora de la Universitat Politécnica de Valencia.
El 8 de marzo, coincidiendo con el día oficial del inicio de nuestras emisiones, tuvimos una programación de lujo, un auténtico regalo de nuestros colaboradores que nos dejaron 15 minutos de lo mejor de sus programas. 9 horas de programación especial, todo un récord para UPV Radio.
Además, a lo largo de este año tan especial, también hemos disfrutado de la música en directo. En el mes de mayo, en concreto el día 26, con el concierto de The Albionauts.
Y ya en julio os animábamos a participar en el primer concurso UPV Radio Ficción en Corto, una manera de hacer la radio más vuestra. Ya tenemos los relatos seleccionados, un total de 4. En los próximos minutos los escucharemos todos. Ahora eres tú quien decides. Eres parte del jurado. Tienes la oportunidad de otorgar el premio del público. El relato que reciba más votos se llevará un e-book.
Tienes hasta el 3 de octubre para votar. Y es tan sencillo como visitar la web de UPV Radio, radio.upv.es, y en actualidad encontrarás la noticia del certamen y de ahí el enlace directo para votar el relato que más te guste.
En la página de votación verás los 4 relatos, su título y autor, y al lado una valoración del 1 al 5. Valora los relatos y puntúalos según tus propios criterios. Originalidad, interpretación, humor, la historia, la intriga, los efectos sonoros.
Prepárate porque comenzamos Para la Orilla. Escucha estos 4 relatos seleccionados. En las bases solo se establecían 2 condiciones: duración, entre 5 y 10 minutos, y lugar, que la historia se desarrolle en una universidad. Cuatro son, como decíamos, los relatos que han llegado a la final y con la universidad como escenario, ¿verdad, Sari?
Pues sí, y ahora es momento de relajarnos. Debes de ponerte cómodo, un vaso de agua, un refresco cerca de ti y disfruta de la ficción en corto que nos proponen estas 4 obras. Valora, como decíamos, su originalidad, su imaginación, su claridad, si te ha transportado realmente a la historia que te plantean, si te han hecho reír, pensar, emocionarte, Carmen.
Y ahora vamos al estreno en directo, así que empezamos por orden alfabético, porque no hemos querido, porque el primero iba a ser uno y no otro, pues eso, empezamos por orden alfabético de los 4 seleccionados. Escuchamos ahora Julián, Caso Abierto, una obra que ha presentado Nicolás Bono Rosselló.
Julián, Caso Abierto.
Ya es hora de arreglar esta universidad y que las cosas funcionen correctamente.
Allí estaba yo.
De que lo que se valore
nunca me habría
sea
esperado
saber.
Que habría acabado no haciendo tal alegato delante
unos
de la
pocos
clase.
Mientras los otros
Pero la situación lo requería. Había pasado algo muy gordo. Todo empezó esa misma mañana cuando mi mejor amigo me reveló algo.
Oye, que ya han salido las notas de complementos, la del Martín.
No jodas, ¿ya han salido las notas? Normalmente tardan un mes, los muy...
Sí, sí, dilo, una panda de hijos de puta.
Sí, Mario.
Mario el Cotilla seguía en plena forma y no perdía la costumbre de meterse donde no le llamaban.
Venga, nos vemos en clase, ¿eh? ¡Hasta luego!
Lo que tú digas, Mario.
Y... te habrás enterado de que Julián la ha aprobado.
El que se pasa el día dormido en clase y orgulloso de no abrir nunca el libro. Encima de complementos, que es la asignatura más complicada que tenemos.
Aquello olía chamusquina. Necesitaba hablar con alguien para investigar sobre el tema. Nadie mejor que el delegado, Miguel Costa. Posiblemente el ser más sociable del planeta. No había fiesta a la que no estuviera invitado ni ronda que no le pagaran. Hasta el punto en que la misma noche le vieron en 2 fiestas simultáneas a kilómetros de distancia la una de la otra.
Oye, ¿tú qué te enteras de todo lo que pasa? ¿Cómo ha ido el examen en general?
Sí, bueno, ya te lo puedes imaginar con la fama que tiene el profesor. Ha sido una completa escabechina para la mayoría de la gente. Borja, Alberto, Andrea, Mary, Xavi. Todos estos tendrán que volver en septiembre. Aunque, por supuesto, están los casos del Cotigrupo. Que, por supuesto, han de continuar con...
Efectivamente, el tío me caía como una patada en los cigarrillos. Hablar con él era como sentarse una tarde a ver Lawrence de Arabia. Nunca se acababa.
Por ahí, por el mundo, compra cosas en tiendas. Pero claro, vacaciones pagadas, un yate, habitación con jacuzzi. Vamos, que el rector viva lo grande y necesariamente.
Un plasta de cuidado.
Que sí, que sabes que si hablo contigo es por algo. Que no puedo ver las notas del examen en la web. Que si sabes dónde puedo encontrarlo.
Bueno, hijo, no sé, prueba en secretaría.
Vale, gracias.
La vieja secretaría. Un lugar donde todo era simpatía y buen humor. O donde tenías que decirlo porque tu matrícula dependía de ello. Así que me engalané con mi mejor sonrisa y me dirigí allí sin tardanza. Al entrar, me crucé con Ana Román, la morenita misteriosa de mi clase que salía de allí. Tuve que apartar también del suelo un par de alumnos que seguían esperando un trámite del año 53. Pero eso no me impidió ver a Dolores, que me tenía como su protegido.
Hola, Dolores. ¿Qué hay?
¿Tú qué quieres ahora?
Nunca perderás ese carácter tan sorprendente. Verás, es que no me funciona la intranet y...
¿A mí qué me cuentas?
Dime, ¿sería posible consultar las notas de la clase del examen?
Ese no es mi problema.
Venga, mujer, que no te cuesta nada y no se lo diré a nadie.
Te callarás si lo hago.
Y te traeré un ramo de rosas.
Toma esta lista y vete.
Muchas gracias. ¡Ay, ven que te doy un besito!
¿Pero qué haces? ¡Que me dejes, imbécil! ¡Uf, qué asco!
Los datos que enseñaba la lista eran cuanto menos interesantes. Julián Martín había sacado la mayor calificación del examen, aún por encima de Enriqueta Ramírez, la empollona suprema de la clase que había participado y ganado varias olimpiadas de química, física y corte y confección. Me dirigí a verla. Con su carácter, al enterarse habría buscado alguna forma de hundirla. Pero algo me interrumpió.
¡Oye!
¡Ah, joder! ¡No me metas estos sustos!
Pero qué susto, si ya has dicho que te iba a interrumpir.
Maldita sea, tenía razón. Creo que ha entrado la mujer fatal escena y es la morenita que había visto saliendo de secretaría.
¿Quieres hablar conmigo y no para ti mismo? ¿Tienes la más mínima idea de lo que estás haciendo?
En ello estoy. ¿Es que acaso tienes alguna información que indique lo que hay detrás?
Parece evidente que sí, no soy la única. De hecho, el problema eres tú que...
El problema soy yo. Es decir, que estamos delante de una conspiración en toda regla.
A ver, lo que te estoy intentando decir
es... Que con cuidado, puesto que hay mucho más intereses en juego. Uno no puede dejar de cuidar su espalda para que no lo apuñalen por detrás.
Oye, perdona,
¿quién sabe por dónde empezar? Debo recabar pistas, porque esto podría llegar a los más altos estamentos de la administración universitaria. ¿Tienes a alguien con quien empezar?
Sí, con un psicólogo.
¿Por qué las mujeres tenéis que ser tan complicadas? No te preocupes, no temas por mí. Llegaré al fondo de este asunto, aunque... Que te estoy hablando.
Y así,
no te vayas.
Digo, se fue.
Oye, que yo tengo que cerrar.
Su sarcasmo y socardonería me dejaron patidifuso.
Pues si no te vas, te echo yo. Y ni se te ocurra volver.
Hay que reconocer que Dolores cuando quieres un poquito impulsiva. Pero ¿qué papel pintaba la morenita en todo esto? No podía perder tiempo. Sentía que cada minuto que pasaba, el muerto se podría un poco más.
¿Qué dices? ¿Que hay un muerto?
Es una metáfora, Mario.
La encontré, cómo no, en la biblioteca.
¿Qué quieres ahora, rata?
Esto, bueno, ya sabes que han salido las notas de complementos y pues eso.
Sí, las he visto.
¿Y qué opinas de las notas de Julián?
Pues, no sé.
Ese cambio de actitud me indicó que efectivamente ocultaba algo. Así que decidí presionar un poco más.
Ah, ¿sí? ¿No tienes nada que decir? ¿A que tenga una nota incluso superior a la tuya? ¿Que te has roto los cuernos estudiando?
Quizás este semestre se haya puesto las pilas.
Se fue llorando, corriendo por el pasillo.
Oye, ¿tú estás loco o qué?
¡Ah! ¡Que no me pegues estos sustos!
Te podría haber arrancado la cabeza de un puñetazo, tú ya sabes cómo es.
En ese momento decidí atacar con toda mi artillería.
Sí, sé cómo es ella, pero no sé cómo eres tú. ¿Quién eres en realidad y qué papel juegas en todo esto?
Sí, me gustó la frase y me supe mal que no la oyera nadie antes.
¿Y qué pasa? ¿Que para preguntar sobre mí tienes que ir a preguntar a Enriqueta sobre el tío con el que se lió? ¿De lo cual se avergüenza?
¿Cómo? ¿Que esta? Un segundo, no desvíe la cuestión. Dime, ¿a quién sirves?
¿De verdad quieres saberlo?
¡Pues claro que sí!
¡A este!
No sé cuánto tiempo me pasé inconsciente, pero sé que tuve mucho tiempo para reflexionar. En mi interior, sabía que todo estaba llegando a su fin. Oía las voces de mis compañeros y ahora empezaba a tener sentido todo.
Vamos, que el rector viva lo grande.
¿Tienes que ir a preguntar a Enriqueta sobre el tío con el que se lió? ¿Se avergüenza?
Posiblemente de ser más sociable. Julián Martín había sacado la mayor calificación del examen. Me levanté de un salto. Y miré el reloj. ¡Qué ironía! Ahora todos entraban a clase de complementos. Así que entré dando una patada a la puerta.
¡Ya vale de esta farsa!
La clase quedó en silencio. Era hora de revelar la verdad.
¡Oiga! ¿Quién es usted?
¡Silencio! ¡Ya ha tenido usted su papel, maldito embustero!
¿Qué significa esto, maldita sea?
Se creía que no lo iban a pillar, ¿eh?
¡Largo
de aquí! Muy bien diseñado, si no fuera por una omisión. Julio y su misterioso aprobado. Lo tenía todo previsto. Sobornar a los alumnos más influyentes con notas altas para que lo apoyaran en su campaña de presentarse a rector y vivir toda una vida de lujo. Pero claro, tras el rollo de Julián y Enriqueta, ella por supuesto se lo contó sin querer. Y tuvo que callarse mientras él obtenía una nota superior a la de ella. Lo que es inadmisible es esta conspiración. Sí, me he oído bien. Porque ya es hora de arreglar esta universidad y que las cosas funcionen correctamente. De que lo que se valore sea el saber y no el dinero del poder que se disputan unos pocos mientras los otros intentamos hacer algo de provecho.
¡Que no te esperas! ¡Que es su padre!
¿Qué dices, Mario?
¡Que es su padre!
Maldita sea, tenía razón. Maldita sea la realidad que me obligaba a ver confabulaciones. Soy una víctima de la realidad. Se habían acabado los estudios, compañeros y morenitas para mí. ¡Mi destino no era más que la expulsión! Bueno, al menos me quedaba la satisfacción de que Mario también había sido suspendido por soltar eso delante del profe. Pero ¡oh, Dios! ¡Apiádate de mí!
Primer concurso UPV Radio Ficción en Corto. Julián, caso abierto, es el relato que acabamos de escuchar, el primero que os presentamos de los cuatro seleccionados en el primer concurso UPV Radio Ficción en Corto y que podrá llevarse el premio del público, un ebook si resulta el más valorado por los oyentes o un iPad 2 si es el mejor valorado por el jurado compuesto por miembros de esta Casa de la Politécnica.
A continuación, escuchamos la ficción realizada por Vicente del Hom Adán, que nos presenta la obra Las aventuras de Dionisos y Rigoberto en el subsótano 5.
Las aventuras de Dionisos y Rigoberto en el subsótano 5.
Las aventuras de Dionisos y Rigoberto en el subsótano 5.
Érase una vez, en un templo del saber académico, allá donde los sueños de muchos estudiantes que han acabado el selectivo se hacen realidad, donde el tiempo transcurre entre bibliotecas, cafeterías y la contemplación del crecimiento del césped, donde...
Era una universidad, ¿no?
Sí, exacto, una universidad.
Es que no hace falta tanto rollo.
Hombre, piensa que tengo que hacer una introducción para
nada,
que...
Nada. Deja de historias y empecemos de una vez.
De acuerdo, a ver, ¿cómo lo diría? Sí. Había una universidad en la que dos estudiantes recién llegados, llamados Dionisos y Rigoberto, mantenían una interesante conversación.
Estoy muy, muy harto, ¿eh? Llevamos ya 3 meses y aún no he encontrado a mi mujer ideal. Tengo una desesperación encima que me produce escozor.
Pero si hay chicas muy guapas aquí.
No, aquí todas van a su bola. Me resulta imposible relacionarme con ninguna. Creo que tengo que ampliar mi espectro femenino. Buscar chicas fuera de este lugar, ya sabes. Salir más de fiesta, emborracharme hasta perder todo mi criterio de selección. Ese tipo de actividades lúdico-festivas.
Yo ayer estuve viendo la presentación de esa de las falleras mayores que echaban por la tele. ¡Qué guapas que eran!
¡No! ¡Nunca voy a encontrar a mi mujer ideal!
Con lo grande y buena persona que tú eres, lo guapo y simpático y atento y cordial...
¡Déjalo! La verdad es que me da igual. Salgamos de aquí y vayamos a la biblioteca. Tengo que empollar para hepatitis 2, tosferina y hemoglobina. A ver si encontramos algo de bibliografía, que no tengo apuntes.
Vale, vale, pero no te apures. He estado tantas veces allí que me sé todas las estanterías de memoria. Sé dónde se ubican todos los libros que te hacen falta.
¡Vayamos, pues!
15 minutos después, Dionisos y Rigoberto han dado varias vueltas por la biblioteca sin encontrar los libros que buscan.
¡Por Dios! ¡Pero qué mala suerte! ¿Tú no sabías de memoria cada rincón de la biblioteca?
Bueno, te aseguro que el otro día estaban todos aquí.
¡Pues ahora no están! ¡Vayamos a preguntar a la bibliotecaria! ¡Buenos días! Estoy buscando algo de bibliografía sobre tosferina, hemoglobina y hepatitis. Y de paso, si puedes decirme dónde encontrar el apartado de enfermedades venéreas, te lo agradecería.
¿Has buscado en su apartado correspondiente?
Sí, pero allí no hay nada.
¿Estás seguro de que no están allí? ¿Has mirado bien?
Sí, ya te digo que allí no hay nada.
Eso es porque se los han llevado ya. Es lo que pasa por dejar las cosas para el último momento.
¿No hay más ejemplares?
Por favor, estamos desesperados. Y él es tan buen chaval.
Mirad, estoy muy ocupada. Pero podéis mirar en el depósito que está en el piso de abajo. Escalera 6, puerta C. Le decís al Bedel que vais de mi parte.
Después de dar un par de vueltas, nuestros héroes se encuentran en la puerta C.
Oye, Dionisos, aquí no hay nadie.
A ver, la puerta está abierta.
¿No será mejor esperar a que llegue el Bedel?
¿Pero qué pasa? Estará almorzando. A saber cuándo se digna pasar por aquí. Venga, vamos adentro. ¿Estás constipado o qué?
No, es alergia.
Pues hazte la idea de que vamos a estar aquí un buen rato. Hay un montón de libros.
Y está todo desordenado. Hace siglos que nadie mete mano aquí dentro.
Si nos va a tocar a nosotros. Venga, date prisa y ayúdame con esa pila de ahí. Creo que he visto un tratado sobre el herpes genital.
¡Achú!
Media hora después de buscar sin encontrar sus libros, se va la luz de la estancia.
Dionisos, ¿qué pasa?
No lo sé, pero no veo nada.
Dios, estoy pisando algo raro.
¡Es mi pie! ¡Ten cuidado, coño!
¡Espera!
¡Quita, quita, que pesas un huevo!
¡Ah, que me caigo! ¡Joder, qué daño!
¿Dónde estás? ¡Te escucho como más lejos!
¡Es que me he caído!
¡Espera, no te muevas! ¡Que voy! ¡Sigue hablando!
¡Podrías haber especificado que habías caído al piso de abajo, coño!
Perdona, es que me duele mucho el pie.
A ver si encuentro mi mechón, espera un momento.
Madre mía, si quito debía ir más libros.
Y mucho más polvo.
Sí.
Bueno, vamos a salir de aquí. Creo que lo mejor será esperar al Bedel y que se empañe él con todo este desastre.
Vale, pero ten cuidado con el mechero, no le acerques a esos papeles.
¿Qué papeles dices? Si estamos rodeados de polvo, yo no veo nada.
Sí, eso es que pone no sé qué de las falleras.
A ver... ¡Uy! Mira tú por dónde. ¿No estabas hablando antes de las falleras? Mira lo que pone en esta tapa.
A ver, listado oficial de falleras mayores históricas, por Ignacio Sopapo, editorial Chusta, 1973. Mira, hay fotos y todo.
Pero mira qué caretos tenían las pavas, ¿no?
A mí me parecen muy guapas todas. Ojalá se pudiera ir a esa época y conocerlas.
Hay páginas arrancadas. Seguro que alguno se está adelantado y se ha llevado alguna para colgársela de póster.
Falta la de 1936, la del 37, la del 38, la del 39 y la del 40.
Ten en cuenta que había guerra esos años.
Da igual, hay tantas falleras y todas tan guapas. Qué pena que solo llegue hasta 1973. Porque podríamos escoger entre todas las falleras de la historia. La de 1951, la de 52, la de los 60 y los 70. Los 80 no estuvieron nada mal. En fin, ¿cuál de todas esas escogerías?
Déjalo ya, friki de las falleras. Vamos a salir de aquí y llévate el libro si quieres.
Espera, aquí hay una hoja suelta.
Seguro que es un mapa, como en los Goonies. ¡Venga, pirémonos de aquí!
Que no, que esto es de verdad. Aquí pone una serie de instrucciones. Ven, acércate más. A ver, espera, que leo. Sí... A ver, si a la fallera mayor de 1940 quieres encontrar, a los sótanos de esta universidad tendrás que bajar. Vence al Bedel de la puerta principal y libera a la fallera mayor de 1940. Duerme allí desde entonces y nadie la ha podido sacar. Si lo consigues, alcanzarás cotas de poder que jamás imaginaste. Pero ten cuidado, su hermana, la fallera mayor de 1932, quiere salir al exterior. No lo permitas bajo ningún concepto. A quien tienes que liberar es a la fallera mayor de 1940 y ella le dará al mundo la oportunidad de redimirse o... Espera, ¿puedes acercar un poco más el mechero que no veo nada?
¿Eh? Vale.
Pero no tanto, que lo vas a quemar.
Mira, me da igual lo que ponga. Nunca encontraré a mi mujer ideal en esta universidad. Voy a sacar la gasolina de mi padre y a tomar por culo.
No, pero ¿qué haces?
¡Vámonos! ¡He encontrado la salida!
¡Ay, Dioniso, pero qué bestia eres!
Nuestros héroes se alejan del sótano de la biblioteca y alcanzan la escalera principal. Mientras tanto, las llamas comienzan a consumir la puerta del depósito de la biblioteca.
¡Venga! ¡Tenemos que subir!
¿Estás loco? Si subimos nos van a pillar y nos tirarán de la universidad. Si mi padre se entera de esto, ay, tío Niso, ¿por qué lo has hecho?
Tienes razón, hay que tomar una decisión.
Las escaleras van hacia abajo también, pero si bajamos es posible que nos quedemos encerrados.
No sé, hay muchos pasillos por aquí. Igual podemos salir por otro lado, venga, no te quedes ahí.
¡Qué valiente eres!
¡Bajemos! ¡Al su sótano!
Dionisos y Rigoberto se alejan de las llamas bajando 5 pisos de escalera sin encontrar ninguna puerta por la que salir. Al final de la escalera hay una trampilla y deciden abrirla y bajar por otra escalera alumbrados por el mechero de Dionisos. Mientras están bajando, escuchan una terrible voz.
¡Yeah! ¡Me cago en la puta! Que yo soy que el diario de las clavegueres. ¡Y me ha dicho el meche que tengo un ojuelo! ¡Yeah! ¡Qué mal no me palulo, hostia!
Pero Dionisos, ¿quién es este terrible hombre?
¡Yeah! ¡Qué feo vosotros, pero así!
Hola, señor anciano de las alcantarillas de la universidad. Aquí está mi amigo Dionisos, que es más que un amigo. Bueno, es mi mejor amigo y...
¡Yeah! ¿Tú qué calles? ¡Mira mal el juego!
¡No me das mi miedo, viejo de mierda! ¡Cojo la gasolina de mi padre, del gasolinero, te la tengo la cara y... ¡No me
¡No! ¡Ahora, boinots! No podeu pasar fins que no me responga una pregunta que vos vaig a hacer. Si no la encerteu... Vos esclafaré el cap.
Muy bien, anciano, pregunta.
¿A qué fa olor la fallera mayor infantil de 1960?
Dionisos, esto es muy difícil. Si lo aciertas, es para mirarte para toda la eternidad.
Venga, contesteu.
Huele a lo mismo que la fallera mayor de 1940. Porque son madre e hija.
¡Correcte! ¡Yeah! Que me he quedado bocabadat. Estaba esperando desde el año 1975... Pa' que algún desgraciado insertara, venga. Podeu pasar que yo vaig a fer un bocata de calamars y tramuros.
Somos las falleras de las alcantarillas de San Josep. Venid, mi hermana duerme y hace conmigo.
Señora, que no soy el tipo de hombre que puede hacerme una mojama como usted, no me toque.
Madre mía, Dionisos, ¿cómo eres? Yo te admiro para toda la eternidad.
Estaba preguntándome cuándo ibais a venir. Estaba remendándome el calcetín. Pero no despertéis a mi hermana. Es muy peligrosa.
Venimos a salvarle a usted, no me toque.
Sigue ahí fuera ese terrible hombre.
No, señora, es usted tan bella. Ahora está libre de peligro, vámonos.
No podemos irnos todos. Si mi hermana se queda sola, se desvanecerá y subirá vaporizada por el resquicio de la puerta. Alguien ha de quedarse con ella.
Ah, no, yo no puedo, ¿eh? Me espera una vida por delante llena de poder y aventuras, y también he de terminar la carrera, pagar hipotecas y jugar al pádel.
Decidíos ya, porque llego tarde a salvar al mundo.
Tranquilo, Dionisos, yo me quedo aquí. Porque eres tan valiente, yo te admiro para toda la vida. Desde las ascuas del fuego inmortal.
¡Vayámonos, anciana!
Rigoberto se quedó solo durante un buen rato, planteándose la cuestión ético-moral que...
Oye, ¿esto no se acaba nunca?
Bueno, pero ten en cuenta que el pobre Rigoberto tiene que asumir un papel en esta historia que...
Déjate de rollos. A ver, déjame a mí. La fallera mayor, que estaba durmiendo, se despierta.
¿Quién eres tú? ¿Dónde está mi hermana fallera?
Buenos días, señora. Su hermana está en la superficie, acompañada por mi mejor amigo, que ha ido para salvar el mundo, protegiéndola así de la influencia de usted.
¿Pero qué dices? Si la otra es la fallera mayor de 1940. Va a condenar a la esclavitud a los seres humanos. Os va a someter hasta exprimiros la última gota de sangre. ¿Tú no has leído el manuscrito?
Sí, pero ahí pone que usted...
¿Pero lo has leído bien?
Bueno, mi amigo Dionisio quemó todo y no lo terminamos de leer.
¡Ahí lo tienes! Venga, déjame pasar, que tengo que arreglar este entuerto.
No, señora. Si Dionisio me dijo que me quedara, me quedo. A él le admiro como a un amigo y como ser metafísico.
¡Déjame pasar!
Que no.
Vamos, que es urgente.
No.
Que sí.
No.
Que sí.
Y así termina nuestra historia. Aún no del todo, es decir, si yo sigo vivo es porque aún no he terminado. Esto me hace pensar en...
¡Que te calles!
Primer concurso UPV Radio Ficción en Corto. Las aventuras de Dionisos y Rigoberto en el subsótano 5, 10 minutos de ficción en UPV Radio. Relato que puedes votar y darle de 1 a 5 puntos. ¿Cómo se puede hacer, Carmen?
Pero esto es de 1 a 5, tenemos que recordarlo. De 1 a 5 para votar 4 y tú puedes repetir, ¿no, Sari?
Exactamente. Si tú consideras que 2 se merecen un 5, pues le das 2, 5. Y si uno te merece un 3, un 3, y si no, un 1.
No hace falta que del 1 al 5, evidentemente, utilices todas las notas, porque Son solo 4 relatos.
Exactamente.
Vale, pues recuerda que este es el programa especial de UPV Radio en el que estrenamos las obras seleccionadas participantes en el primer concurso UPV Radioficción en Corto. A la final, como decimos, han llegado 4 relatos y tú decides cuál se lleva el premio del público, que es nada más y nada menos que un ebook. Votar es tan fácil como visitar nuestra web radio.upv.es. Ahí deberéis ir al apartado Actualidad, donde encontrarás la noticia de este certamen y de ahí directamente el enlace para votar. Eso sí, recordamos que solo se admite un voto por ordenador. No valen trampas.
Y no te adelantes, ya que de los 4 relatos que concursan, por el momento solo hemos escuchado 2. De nuevo nos preparamos para dejarnos llevar por la imaginación a través de los sonidos. En esta ocasión con el relato que nos presentan Juanjo y Vanessa Prat, titulado Microclima en la UPV.
Microclima en la UPV.
Una mañana más, don Luis Pazo ha despertado. Y su primer gesto ha sido conectar la radio.
Toda Europa amanece con fuertes lluvias y cielos cubiertos, a excepción de un pequeño rectángulo en la ciudad de Valencia, donde se ven cielos despejados con fuertes rayos de sol, iluminando 4 hectáreas de la ciudad.
Al señor Pazo le llama la atención la noticia y sigue con su mañana, que hoy se caracteriza por la cita que tiene en el rectorado de la UPV. Sigue lloviendo. Y en el tranvía que le lleva a la universidad, imagina que volverán a proponerle becas internacionales para sus gemelos, Benito y Carlos. 2 prometedores ingenieros, uno de ellos en química y el otro en electrónica industrial. En sus 2 años de investigación en la UPV, no han conseguido más que éxitos. Y ambos son reclamados por prestigiosas universidades a nivel mundial. El señor Pazo intuye que le van a presentar nuevas propuestas para sus hijos. Es extraño. Una vez el señor Pazo llega al recinto universitario, ya no llueve. Es más, el sol atraviesa un rectángulo perfecto en el cielo. Y todos los estudiantes de la universidad llevan gafas para protegerse de los potentes rayos del astro rey. Y qué raro. Vuelan mariposas de 1000 colores por toda la UPV. Es mágico e inusual. El señor Pazo entra en rectorado.
Muy buenos días, señor Pazo.
Y un amable joven con gafas de sol oscuras y rodeada de mariposas le acompaña a una gran sala donde se encuentran varios profesores, el rector, personal de la NASA, militares de la OTAN de alto rango y en el otro extremo de la sala, solos y asustados, Benito y Carlos. Todos ellos con gafas de sol debido a la luminosidad que entra en la sala. Y sí, todos ellos rodeados de pequeñas y grandes mariposas que reposan en brazos, piernas y cabezas de los asistentes, que con caras serias esperan el inicio de la sesión. Tras tomar asiento, el secretario da inicio a la reunión y da la palabra a los genios geniales Benito y Carlos Pazo.
No sé qué ha pasado, papá, pero el proyecto de teletransportación se me escapó de las manos. Conseguí mover objetos inanimados a pocos centímetros de distancia y probé. Sí, papá, probé con seres vivos. Y no tuve mejor idea que teletransportar la caja de los gusanos de seda de mamá, que desapareció. Y nunca vi los resultados hasta hoy. Estos cientos de miles de mariposas. Lo siento, papá.
Con un gesto de cuello y cejas, el señor Pazo le da la palabra a Benito.
No sé qué ha pasado, papá, pero el experimento de control meteorológico en microclima se me ha escapado de las manos. Algo he conseguido, como bien ves. Aunque, no sé, no puedo. No puedo volver al estado anterior. Lo siento, papá.
Europa ha amanecido con fuertes lluvias y cielos cubiertos, excepto un pequeño rectángulo soleado en la ciudad de Valencia, cerca del mar, donde cientos de miles de mariposas vuelan por la Universidad Politécnica de Valencia.
concurso UPV Radio Ficción en Corto.
Sintonizas UPV Radio en la 102.5 de la FM o quizás nos estás escuchando por internet en radio.upv.es. Sobre todo, gracias por estar ahí al otro lado compartiendo con nosotros el estreno de los relatos finalistas del primer concurso UPV Radio Ficción en Corto, un certamen con el que celebramos el décimo aniversario de nuestra radio, la tuya, UPV Radio.
Y recuerda que si quieres votar por este último relato que hemos escuchado, Microclima en la UPV, es tan fácil como visitar nuestra web radio.upv.es. Deberás buscar en concreto el apartado Actualidad, donde encontrarás la noticia del certamen y el enlace directo para votar.
Y te recordamos también que las bases del certamen establecían dos únicos requisitos. Uno, la duración de entre 5 y 10 minutos, y el segundo, que la historia debía transcurrir en una universidad.
Requisitos que cumple también el cuarto y último relato participante en este primer concurso UPV Radio Ficción en Corto de UPV Radio. En esta ocasión es de Ernesto José Pérez Chanzá y se titula Mundo Feliz.
Mundo Feliz.
Para hoy es de un maravilloso y soleado día, una temperatura máxima de 30 grados y una suave brisa marina.
Un atardecer mágico caerá
Consigues una entrada para la ópera que se estrena esta noche en el Palacio de las Artes y llévate una réplica en policarbonato de la espada de Dan.
Noticias de
última hora.
En Valencia, la situación en la universidad empieza a normalizarse tras los disturbios de la semana pasada. La presencia de miembros comportamentistas en las instalaciones se ha normalizado y los agentes de control y estudiantes conviven en armonía en el campus. Los últimos disidentes detectados han sido conducidos esta misma mañana al laboratorio normalizador.
¡Hostia, Víctor!
En la antigua biblioteca. Y eso gracias a la eficacia de nuestros valientes agentes. Y a continuación seguimos...
El teléfono al que llama no existe.
¿Cómo que no existe?
El teléfono al que llama no existe.
Lo han cogido.
Hola, Paula, ¿cómo estás?
¿Sabes algo de Víctor?
No, ¿por qué?
No lo sé, pero su teléfono de repente no existe. Ha pasado algo, no sé, me da mala espina. ¿Has escuchado las noticias?
No, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando?
Acaban de decir en la radio que han arrestado a los rebeldes y los han llevado al laboratorio para normalizarlos. Estoy segura de que lo han cogido. Voy para el campus.
¿Qué te ocurra?
No podemos quedarnos de brazos cruzados. No hay tiempo que perder. ¿Vienes?
Hostia...
No le des tantas vueltas. Nos vemos en la parada.
Pero, ¿qué vamos a hacer? Es imposible entrar a ese laboratorio. Estará vigilado.
Vamos a sacar a Víctor de ahí, sea como sea.
Ni siquiera sabemos si lo han capturado.
Ayer mismo me contó que estaban planeando una acción. Algo ha salido mal. ¿Se le habrá escapado algo?
No creo. Él sabe muy bien lo que no se puede decir.
Estoy segura de que los han pillado.
Podemos esperar a ver si lo sueltan.
¿Estás de broma? ¿O ya no te acuerdas de Pablo y de Miriam? Los hemos perdido, son otros. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo?
Paula.
¿Qué?
Estoy aterrada.
¿He oído aterrada? Permitidme que os cuente algo. ¿El miedo te impide bailar? Relájate. Disfruta y no dudes de tus pasos.
Hola,
Adiós.
¿Quién era? ¿Por qué nos ha contado eso?
Ni idea, pero... Nuestro próximo paso es empezar a normalizarnos. Repasamos el plan.
Eso es. Y no olvides interpretar tu papel.
Próxima parada, Tarochers. O sea, naranjos.
No me he cepillado los dientes. No pasaré el control.
Toma esto para despistarlos. Date prisa. Es esta nuestra parada. Nos vemos después del control.
Bajo del toro.
Nueve, dos, tres, cuatro.
Serían Paula, mujer. Destino final, crianza. Potencia fértil 3.0. Iniciando escáner corporal. Peinado correcto. Flequillo 5 centímetros, sin caspa. Dilatación pupilar 3 milímetros. Fosas nasales despejadas. Dentadura sin caries. Aliento fresco. Axilas depiladas. Piel bronceada nivel 4. Superficie piel visible 55%. Tacón insonorizado 10 centímetros. Próxima clase, álgebra doméstica. Acceso permitido.
Le ruego, acepte mis mejores deseos, agente comportamentista.
Normalización aprobada. Siguiente.
Amiga, voy a clase de álgebra doméstica.
¿Cómo yo? Será un placer acompañarte. Coge mi mano.
La, 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 la. Antes, ¿te apetece que repasemos la última lección sentadas en el césped verde y esponjoso?
Por supuesto, me encantaría, querida.
No viene nadie.
Yo abro la alcantarilla y tú entras primero.
¿Yo primero? ¿Por qué yo primero?
Sígueme, es por aquí.
Espero que sepas lo que estás haciendo.
¡Mierda!
¿Qué?
Nos hemos equivocado.
¿Por qué? ¿Dónde estamos?
Hemos salido a la locomotora 2295.
Ay, ¿entonces ahora qué?
Hacia la derecha. Por este pasaje se llega al despacho del director. ¿Y si lo secuestramos y lo...? ¿Has oído eso?
Trabajas 12 horas y te pagamos 10 euros al mes. ¿Qué haces?
Bueno, si me pones un jacuzzi, caviar y un masajista en los descansos, me lo pienso.
Incorrecto. Respuesta correcta es...
Es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza.
Está en un proceso de normalización.
Trabajas 12 horas y te pagamos 10 euros al mes. ¿Qué haces?
Parece que hay una herejía.
Trabaja.
Es Víctor. A ver...
Be careful! I am Spartacus!
I'm Spartacus! I'm Spartacus! I'm Spartacus!
Incorrecto. Respuesta correcta es...
Es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo dignifica al hombre...
Trabajas 12 horas y te pagamos 10 euros al mes. ¿Qué haces?
Trabajar dignifica.
Correcto. Premio.
Lo llamamos. Espera un momento. Quizás no esté solo. No veo a nadie más. Llamémosle. ¡Víctor!
Se acerca por fin.
¿Quién está ahí?
Somos Paula y Emma.
¿Paula y Emma? ¿Qué hacéis ahí abajo?
¿Estás vigilado?
Hay cámaras.
¿Puedes quitar la rejilla?
A ver que lo intente.
¡Vamos, entra, rápido! ¡Huyamos!
¿Huir? ¿Por qué huir del mundo feliz? Mundo feliz, mundo feliz, mundo feliz. Mundo feliz, mundo feliz. Mundo feliz, mundo feliz. Mundo feliz, mundo feliz. Mundo feliz.
Primer concurso UPV Radio Ficción en Corto.
Mundo Feliz. ¿Te ha gustado? Pues ya sabes, vota en radio.upv.es, busca el apartado Actualidad donde encontrarás la noticia del certamen y de ahí el enlace directo para votar, ¿verdad, Sari?
Pues sí, ahí están esas cuatro obras seleccionadas para este primer concurso UPV Radio Ficción en Corto. Cuatro relatos que ya hemos escuchado. Si nos has conectado un poco más tarde o si consideras que una sola escucha no es suficiente y que te gustaría volverlas a escuchar, puedes volver a sintonizarnos esta misma tarde a las 6:30 en este dial 102.5 de la FM o por internet en radio.upv.es.
Y también en nuestra web radio.upv.es, en el apartado de radio, busca el programa especial Primer Concurso UPV Radio Ficción en Corto, décimo aniversario UPV Radio, con fecha del 20 de septiembre, y ahí en Radio a la Carta podrás volver a escuchar este especial.
Y si no, escúchalos también en la página de votación. Recuerda, somos muy reiterativos, sí, para que no se os olvide. Radio.upv.es, en el apartado de actualidad, allí estará la noticia del certamen y el enlace directo para votar y, como decíamos, volverlos a escuchar. Puedes votar, recuerda que es muy importante, hasta el 3 de octubre. Después se desactivará la página para hacer el recuento y al día siguiente, 4 de octubre, se dará a conocer el relato ganador del premio del público en el que tú has formado parte del jurado. Quien gane recibirá un ebook.
Además, el 4 de octubre también se dará a conocer el premio del jurado, compuesto por miembros de la Universidad Politécnica de Valencia. El ganador se llevará un iPad 2. Desde aquí les deseamos a todos los participantes toda la suerte del mundo y que la imaginación que han demostrado que tienen les lleve a mundos insospechadamente bellos por la imagen de las palabras, los silencios, los ruidos, los efectos sonoros y las músicas.
No nos marchamos sin recordarte que puedes volver a escucharnos, puedes volver a escuchar las radioficciones esta tarde a las 6:30 en estas mismas ondas de UPV Radio, en el 102.5 de la FM o por internet en radio.upv.es. También en nuestra web a cualquier hora y momento en el apartado de programas, décimo aniversario UPV Radio, y que puedes votar a tus favoritos hasta el 3 de octubre en radio.upv.es, en el apartado de actualidad, donde encontrarás la noticia del certamen y el enlace directo a la página en la que encontrarás las cuatro radioficciones con su título y autor, la posibilidad de escucharlas de nuevo y las valoraciones de entre 1 y 5. Así que tan solo nos queda animaros a participar. Mucha suerte a todos los participantes y hasta la próxima cita, ¿no, Carmen?
Sí, hasta la próxima, porque seguro que habrá más.
Adiós. Adiós.
Sed muy felices.
Para l'orella, UPV Radio, con Place de Wines. Radio.upv.es, 102.5 de la FM.